Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Con ayuda de Chile y en histórico acuerdo, países aprueban crear fondo de indemnización climática en COP27.
Titular de la revista ¿Qué pasa? En lo breve, los negociadores que asisten a la cumbre climática de la ONU aprobaron a primera hora del domingo un acuerdo histórico que creará un fondo para compensar a las naciones pobres que sean víctimas de fenómenos meteorológicos extremos agravados por la contaminación de carbono de los países ricos. Pero un acuerdo general más amplio seguía en el aire debido a una disputa sobre los esfuerzos para reducir las emisiones. La enviada de Alemania para el clima, Jennifer Morgan, y la ministra chilena de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quienes llevaron el acuerdo a la agenda y a la línea de meta, se abrazaron tras la aprobación, posaron para una foto y dijeron:
"Sí, lo logramos".
La decisión establece un fondo de compensación que se destinaría a lo que los negociadores llaman pérdidas y daños. Representa una gran victoria para las naciones más pobres, que desde hace mucho tiempo han exigido dinero en efectivo, a veces considerado como indemnizaciones, porque a menudo son las víctimas de los desastres climáticos, a pesar de generar una escasa contaminación responsable del calentamiento global.
Que Justin Trudeau le pidió antecedentes sobre mineras canadienses que podrían no estar cumpliendo la normativa chilena.
Artículo de David Nogales e Isabel Caro, en Pulso. En lo breve, en el último día de actividades en Tailandia, en el marco de la APEC, el presidente Gabriel Boric fue consultado por las inquietudes que genera en algunas comunidades del norte de Chile la industria minera, en particular por su impacto en el medio ambiente, ello por la actividad de algunas empresas de origen canadiense. Sobre eso, el mandatario reveló que hubo una conversación con el ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que este le solicitó detalles de si las compañías de su país están vulnerando la legislación chilena. Con la COP27 y las negociaciones por el TPP-11 como telón de fondo, Boris afirmó que eso es precisamente lo que Chile está pidiendo a los inversionistas internacionales. Es decir, que hagan aquí lo mismo que hacen en sus países de origen. Este domingo se dio a conocer un nuevo estudio de la encuesta Criteria, donde asegura que el 68% de las 1.000 personas consultadas prefiere tener seguridad por encima de la libertad en el caso de tener que elegir. Esto en el marco de la crisis que se vive en la materia actualmente en Chile. Otro de los resultados que destaca es que el 59% asevera que lo que más temor le produce es la delincuencia y la seguridad ciudadana, seguido de temáticas como la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado. Por otra parte, se consultó sobre formas de protestas y la que más respaldo tuvo fueron los cacerolazos, con un 58%, siendo los saqueos a supermercados, con un 2,5%, y los destrozos en las instalaciones del metro, las menos apoyadas.
extraña ruleta millonaria de Puente Alto. Empresa proveedora del municipio transfirió al menos 580 millones de pesos a funcionarios.
Titular del artículo de la periodista Paulina Toro para Ciper Chile. En lo breve, la unidad de análisis financiero detectó las transacciones y la fiscalía inició una investigación. Entre los involucrados aparece un ex subsecretario del segundo gobierno de Sebastián Piñera y un ex asesor del senador Manuel José Osandón. También figura transfiriendo pagos el ex jefe de gabinete de Cecilia Pérez. Por su parte, el alcalde Germán Codina se creyó contra quienes resultan responsables en septiembre pasado, aunque evitó responder las preguntas formuladas por Ciper. Fue bajo su administración que la empresa SICAM obtuvo una licitación para hacerse cargo de las áreas verdes de la comuna. Lo que la fiscalía aún no se explica es por qué los mismos funcionarios que recibieron pagos figuran depositando a la empresa otros 240 millones de pesos. Una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público es que se trata de un negocio vinculado a licencias de conducir fraudulentas. Por cierto, ya se levantó el secreto de varias cuentas bancarias.
Encuesta La Cosa Nostra. Un 85% considera que Chile vive una crisis.
Artículo de Lunli, publicado en Interferencia. La décima edición de la encuesta de La Cosa Nostra, dirigida por el sociólogo Alberto Mayol y recientemente publicada, profundiza en los escenarios políticos post-plebiscito de salida, la valoración del estallido social, el proceso constituyente, razones del triunfo del rechazo y algunos elementos de análisis del gobierno actual. Cabe destacar que la encuesta de La Cosa Nostra ha sido la más precisa en 5 mediciones electorales desde el año 2020. En cifras, la diferencia promedio por cada predicción en elecciones entre 2020 y 2022 es de 2,98%. Le sigue CADEM con un 4,56% y Panel Ciudadano UDD con 5,73%. Por cierto, esta última tuvo una medición menos. Así, respecto al estudio, frente a la pregunta ¿por qué ganó el rechazo en el plebiscito de salida del proyecto constitucional el 4 de septiembre? Los encuestados respondieron en un 47%
porque el texto estaba desconectado del Chile real.
Un 27% lo vincula a las
noticias falsas.
Y en tercer lugar,
por los errores de la convención.
Con un 14%. Más atrás está
porque el texto era de baja calidad.
Y
porque no se leyeron el texto.
Con un 9 y 7% respectivamente. Esto da como resultado que un 65% de los encuestados atribuye el triunfo del rechazo a los errores de la Convención Constitucional y o al texto constitucional, mientras que una cifra cercana al 35% lo atribuye a factores externos al organismo redactor.
¿Cómo opera la mafia albanesa en América Latina y hasta dónde llegan sus tentáculos?
Artículo de Darío Brox, escrito para BBC News Mundo. Veamos. Albania ha sido históricamente un corredor en el tránsito comercial entre Asia y Europa en la península de los Balcanes. Y una vez que el comunismo colapsó, Albania, junto con la antigua Unión Soviética, experimentó una revitalización dramática del crimen organizado. Desde el tráfico ilegal de heroína y armas hasta cigarrillos y personas. Los clanes criminales albaneses lo pasaban todo de contrabando. A inicios de la década de 2000, los albaneses empezaron a asociarse con la mafia italiana. En especial, se vincularon con clanes de la 'Ndrangheta, una poderosa organización criminal del sur de Italia. Sin embargo, los albaneses pronto enviaron sus propios emisarios a América Latina para negociar la compra al por mayor de cocaína barata. Estas personas se establecieron predominantemente en dos ciudades portuarias del Pacífico, Guayaquil, en Ecuador, y en menor medida, El Callao, en Perú. A partir de entonces, construyeron contactos con otros países donde se producen drogas, como Bolivia, Colombia y México. La mafia albanesa no es un solo grupo, sino que hay varios clanes por Europa. La organización más prominente, que aglutina varios clanes, es la autodenominada Compañía Vello. Ha sido una de las más grandes y extendidas por países como Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Portugal, Italia y Alemania. La noticia más reciente que ha generado la mafia albanesa en América Latina es su asociación con un ala del poderoso cartel de Sinaloa mexicano, dirigida por Ismael El Mayo Zambada, el gran socio de Joaquín El Chapo Guzmán. Diversos reportes en la prensa que citan información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indican que El Mayo Zambada estableció una asociación con fines de lavado de dinero con miembros del clan de los hermanos Isa. Con su ayuda, crearon empresas fachada, casino, restaurantes y una empresa de exportación en los estados de Baja California, Quintana Roo y Sonora, según los documentos de inteligencia.
Ministerio de Vivienda confirmó que no se construirán las 1.200 viviendas prometidas en Osorno.
Artículo de Alison Tello en Austral Osorno. En lo breve, finalmente el Ministerio de Vivienda confirmó que el total de 1.200 viviendas que se prometieron construir no será posible. Esto se debe a que el terreno no cumple con las condiciones técnicas de edificación que se requiere para el proyecto, por lo que la cifra disminuiría a 540 inmuebles hasta el momento. Desde el Minbu, manejan alternativas para responder a la necesidad habitacional que tienen actualmente los integrantes de 9 comités de allegados de Osorno.
Adultos mayores de Puerto Montt triplican solicitudes de ayuda social en los últimos meses.
En lo breve, producto de la crisis económica que atraviesa el país, la demanda por ayuda social se ha triplicado en los últimos meses, sobre todo de parte de personas de la tercera edad, quienes acuden diariamente a solicitar ayuda a la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, de la Municipalidad de Puerto Montt. Según datos entregados por la DIDECO al diario El Llanquihue, diariamente acuden entre 35 a 40 personas hasta sus oficinas en busca de apoyo. En época normal, el flujo de personas era de entre 12 a 15.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos mostraron este viernes su preocupación por las actuaciones de intimidación, acoso y vigilancia que están sufriendo los activistas y los miembros de la sociedad civil durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. Los relatores especiales destacaron que Egipto debe detener todos los actos de acoso e intimidación y garantizar la seguridad y la plena participación de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil. Los expertos recibieron múltiples reportes y pruebas de detenciones e interrogatorios efectuadas por agentes de seguridad egipcios y que el personal de seguridad local vigiló y fotografió repetidamente a los agentes de la sociedad civil dentro del recinto de la COP27. Del mismo modo, recibieron informes sobre los exhaustivos interrogatorios que sufrieron muchos activistas a su llegada a Egipto, lo que hace temer que la información recopilada sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil pueda ser utilizada indebidamente. Pese a que este viernes es el último día oficial, la conferencia climática todavía no tiene fecha de clausura definida, según informó la presidencia egipcia del evento. Aunque ya existe un borrador de 10 páginas, continúan las negociaciones contrarreloj para alcanzar una declaración final. Tras su participación en la cumbre del G20 en Bali, el secretario general de la ONU regresó ayer a la ciudad egipcia para presionar a los delegados de la conferencia para que lleguen a un acuerdo ambicioso de acción climática. Cuatro agencias y organismos especializados de la ONU lanzaron hoy una plataforma para combatir la resistencia a los antimicrobianos. La iniciativa busca garantizar la respuesta a las crecientes amenazas e impactos que representa para los seres humanos, los animales, las plantas y los ecosistemas la falta de medicamentos ante las mutaciones de los virus, las bacterias y los hongos. La resistencia bacteriana a los antimicrobianos provoca la muerte de 1,3 millones de personas al año en todo el mundo. Si no se toman medidas, esta cifra podría aumentar drásticamente, lo que supondría mayores costes para la salud pública y empujaría a más personas a la pobreza, especialmente en los países de bajos ingresos. Los delegados asistentes a la octava conferencia ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe aprobaron hoy en Montevideo la Agenda Digital para la Región, que establece un conjunto de prioridades de política y acciones a nivel regional para los próximos 2 años. La agenda reúne 31 objetivos distribuidos en 4 ejes con una perspectiva de género transversal. El primer punto está vinculado a la infraestructura, la conectividad, el desarrollo de habilidades y competencias. El segundo está relacionado con la economía digital, el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad, mientras que el tercero incorpora temas como la inclusión y la transformación digital del Estado. El último eje contempla la generación de nuevas alianzas y acciones vinculadas a la integración comercial, el mercado digital regional y a la cooperación. Durante el encuentro también se adoptó la Declaración de Montevideo, donde los países se comprometieron a continuar fortaleciendo las actividades de cooperación regional en materia digital en el marco de la agenda, mediante la elaboración de un programa de actividades de cooperación para el periodo 2022-2024, facilitando el diálogo, el intercambio de experiencias, la gestión de conocimiento y el desarrollo de capacidades. Un nuevo informe de UNICEF denuncia que el racismo y la discriminación contra los niños por su origen étnico, idioma y religión están muy extendidos en algunos países. El análisis muestra hasta qué punto el racismo y la discriminación afectan a la educación, la salud, la falta de acceso a las actas de nacimientos y a un sistema de justicia imparcial y equitativo. Además, subraya las grandes disparidades que existen entre grupos étnicos y minorías. Entre otros hallazgos, el informe muestra que los niños de grupos marginados por motivos étnicos, lingüísticos y religiosos en 22 países de ingresos bajos y medios están muy por detrás de sus compañeros en cuanto a habilidades de lectura. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, destacó que todos los niños y niñas tienen derecho a sentirse incluidos, a recibir protección y a tener las mismas oportunidades para desarrollar todo su potencial. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, en la sección Podcasts. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.